una ofrenda, me mandas una partecita. El título de este mensaje es ¿qué es el Evangelio? Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Pongámonos en pie para honrar la palabra del Señor. Leeremos los versículos del 13 al 17. Romanos capítulo 1 del 13 al 17. Y quiero tomar tiempo aquí para agradecer al pastor Acevedo, doctor Acevedo, su iglesia, por la gentileza para con nosotros. Yo no sé si usted entiende el sacrificio de una conferencia de esta. Si no lo entiendes, debieras algún día planear una en tu iglesia. Esto se planea con años de anticipación. Y hay un trabajo tremendo que hay que hacer para lograr una conferencia como esta. Así que estamos bien agradecidos al doctor Acevedo y su iglesia por todos los esfuerzos que él hace para mantener estas conferencias año tras año. Y esto cuesta dinero, ¿sabes? Cuesta dinero. La iglesia pone mucho dinero aquí, así que cuando se pase el plato de la ofrenda, coopera con los gastos de esta conferencia. No seas tacaño, ni seas maceta, no seas escocés, no seas de codo y yo no sé qué más. Pero saca ese billete de $20 que tiene y ponlo ahí para ayudar al hermano Acevedo en los gastos de esta conferencia. Gracias, pastor Acevedo. Es un honor ver aquí al hermano Ashra y su esposa. Qué bendición verla, porque oramos mucho por ella. Allá en Puerto Rico tuvimos una sesión de oración en el tiempo de capilla. Y qué bendición verla estar con nosotros. Una bendición verla aquí. Dios le bendiga. Vamos a la palabra del Señor en Romanos capítulo 1 del 13 al 18. Pablo le escribió a estos hermanos y les dijo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar al Señor. Señor, yo no sé ni entiendo el por qué tú me das el honor y privilegio de estar en este púlpito. Si alguien es indigno de estar aquí, ese soy yo. Quiero darte gracias por tu amor y por tu misericordia y por el privilegio que me concedes de anunciar tu palabra. Yo reconozco mis limitaciones. Admito, Señor, que de mí mismo yo no puedo nada. Necesito la unción, poder del Espíritu Santo. Oro que Él obre en mí y en cada persona que aquí se encuentra. Si alguno está aquí, Señor, que todavía no ha experimentado la efectividad del Evangelio de Cristo en su vida, que antes que termine este culto, abra su corazón a Cristo y sea salvo. Señor, guíanos y dirígenos. Glorifícate en medio nuestro. Une al pastor Parada en el mensaje que traerá próximamente. Habla a nuestros corazones, mitiga nuestras necesidades. Ya que salgamos de aquí diferente a lo que entramos. Que la honra y gloria sea para ti, porque tú mereces toda honra y toda gloria. Te lo imploro en el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Pueden sentarse. La palabra evangelio es una transcripción directa de la palabra griega euangelion, que se traduce en el sentido secular como buenas noticias, y en el sentido espiritual, buenas nuevas. La palabra evangelio no solamente es una palabra del Nuevo Testamento, pero está implicada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se refiere a las buenas nuevas que anunciaban al pueblo de Israel la presencia de Dios, o para juicio o para restauración, como aparece en el libro de Isaías capítulo 40, del 9 al 11. En el Nuevo Testamento, por supuesto, el Evangelio se refiere a Cristo. Cristo es el Evangelio y el Evangelio es Cristo. Se refiere a su vida, a su muerte, a su resurrección, tal como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Pero en estos tiempos presentes, hay mucha confusión en cuanto al Evangelio de Cristo se refiere. Se están presentando tantos mensajes conflictivos en relación al Evangelio. El mensaje de la prosperidad, el mensaje de la teología de la liberación, este y otro mensaje que en realidad son conflictivos con el verdadero Evangelio de Cristo. Y eso, oiga eso, eso ha hecho que mucha gente se sientan decepcionadas en relación al verdadero Evangelio. Usted le va a hablar a alguna gente del Evangelio de Cristo verdadero y se ofenden. Le encantan oír ese Evangelio artificial. Ese Evangelio que no tiene que ver nada con Jesucristo. Como decía el hermano Acevedo anoche, a la gente le encanta que le hagan cosquillas detrás de las orejas con esos mensajes, para que se sientan bien. Es mi propósito traerles la enseñanza de la palabra de Dios concerniente al verdadero Evangelio. Espero que después de esto usted comprenda lo que es verdaderamente el Evangelio. Entre paréntesis, no fui a una librería y compré un libro para sacar estas cosas. Fui al libro de los libros, ahí fue donde lo conseguí. Así que lo que te voy a decir es lo que dice la Biblia en cuanto a qué es el Evangelio. Apréndelo. Predícalo. Enséñalo. En primer lugar, el Evangelio es una promesa cumplida. Déjame decírtelo otra vez. El Evangelio es una promesa cumplida. Ve al libro de Romanos capítulo 1, por favor. Los versículos del 3, del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio que, de Dios, que él, refiriéndose a Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dios mismo hizo una promesa y Dios mismo la cumplió. Miren el libro de Ezequiel capítulo 34, por favor. Ezequiel capítulo 34, para que vea la promesa que el mismo Jehová, Dios Todopoderoso, hizo. Me pregunté a un testigo de Jehová, oiga, Dios, ¿Jehová miente? Me dijo, no, Jehová no miente. Usted dice que Jehová no miente. Entonces lo que Jehová Dios dice, eso va, se tiene que cumplir. Y entonces le mostré Ezequiel capítulo 34 y el versículo número 11. Ezequiel 34, 11. Donde Jehová Dios Todopoderoso dijo, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, no un ángel, no un serafín, no un arcángel, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y le dije, ¿cuándo se cumplió eso? ¿Cuándo se cumplió eso? Me dijo, yo no lo sé. No lo sabes porque no lo has aprendido. Se cumplió cuando el Señor Jesucristo apareció y Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Evangelio es una promesa. Esa promesa fue hecha por Dios. Ahí en Romanos, donde leímos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Fue una promesa hecha por Dios por medio de su palabra. Por eso Pablo dice, Jesucristo murió, fue sepultado de acuerdo a las Escrituras y resucitó de acuerdo a las Escrituras. Y Dios mismo, por medio del Evangelio, lo que conocemos como Evangelio, esto es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿Dios cumplió eso? Dios se lo prometió a Moisés en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios lo prometió a David en 2 Samuel capítulo 23, del 1 al 3. Dios lo prometió por medio de Isaías en Isaías 7, 14 y 9, 6. Dios lo prometió por medio de Ezequiel en Ezequiel 34, 11 y 15. Dios lo prometió por medio de Zacarías en Zacarías capítulo 6, versículo 12. Por el Evangelio, Dios cumplió lo que él había prometido, porque Dios nunca falta a lo que él promete. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en sí, en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios prometió y Dios cumplió. El Evangelio es una promesa cumplida. Dios nunca falta a lo que promete. Segundo lugar, el Evangelio es una narración para ser creída. Primero, el Evangelio es una promesa cumplida. Segundo lugar, el Evangelio es una narración para ser creída. Es la narración de la vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios, tal como aparece en los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Aunque hay un poco de variación en la manera en que ellos dicen las cosas, todos hablan con Jesucristo en mente. Déjeme darle una ilustración. Supongamos que vengan aquí cuatro personas de cuatro países diferentes. Y venga uno y le saque un retrato a la iglesia ahí al frente. Y venga otro y le saque un retrato a la iglesia de este lado. Y venga otro y le saque un retrato a la iglesia de este lado. Y otro le saque un retrato a la parte de atrás de la iglesia. Los cuatro retratos son retratos de la primera iglesia bautista de Brooklyn. Aunque cada retrato presenta un aspecto diferente, pero es retrato de la primera iglesia bautista de Brooklyn. Así son los evangelios. Cada uno presentó un lado con un propósito. El primer evangelio que fue escrito fue el Evangelio de Mateo. Mateo fue escrito a los judíos para probar que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el Rey de Reyes. Y puedo añadirle aquí, oiga esto, Jesús no se convirtió en Cristo. Jesús nació siendo Cristo. Jesús no se convirtió en Salvador. Jesús no tenía que ir a la cruz para ser Salvador. Jesús nació siendo Cristo, siendo el Salvador del mundo. Él fue a la cruz no para ser el Salvador, Él fue a la cruz porque era el Salvador. Mateo habla de eso, contiene mucha información que los otros evangelios no contienen, pero complementan a los otros evangelios. El segundo evangelio es el evangelio de Marcos. Marcos escribió su evangelio a los romanos, o sea, a los gentiles. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios, quien se humilló para exaltarnos. El carácter distintivo de humillación de Cristo presentado en el libro de Marcos está descrito en el libro de Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Los versículos 6 al 8 de ese pasaje dicen, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso es lo que explica Marcos. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que era la peor de todas las muertes. Marcos presenta a Jesucristo como el siervo de Dios. El tercer evangelio es el evangelio de Lucas. Este es el evangelio que más material contiene acerca de la vida de Jesucristo. Fue escrito a Teófilo, un oficial de alta categoría en el Imperio Romano. Lucas presenta a Cristo en su carácter humano divino y lo llama el Hijo del Hombre. Lucas presenta a Jesucristo como 100% hombre y 100% Dios. El versículo clave del libro de Lucas es el 19:10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El cuarto evangelio, por supuesto, es el evangelio según San Juan. Fue escrito por Juan, que ha sido conocido como el discípulo a quien Jesús amó. Juan escribió este evangelio con dos propósitos en mente. Los puede encontrar ahí en la palabra del Señor, en primera de Juan, en el evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14, y en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31. Primer propósito de Juan en escribir su Evangelio era mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que a través del Evangelio, eso es lo que hace Juan, probar que aquel hombre llamado Jesús era algo más que un hombre, era Dios encarnado. El segundo propósito que Juan tenía en escribir su evangelio aparece ahí en el capítulo 20 del 30 al 31. Y era dejarnos saber que si ponemos nuestra fe, que si creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, esa creencia en Él nos trae la vida eterna. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan dice que toda persona, sin distinción de raza, sin distinción de nacionalidad, sin distinción de lenguaje, sin distinción de posición social, toda persona que con simple fe crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nuestros pecados, esa persona recibe el perdón de pecados y la vida eterna. El Evangelio según San Juan es diferente a los otros evangelios, pero no contradice a ninguno de los otros tres, sino que corrobora lo que ellos dicen acerca de Jesucristo. Ahora mire esto. En los cuatro evangelios usted va a encontrar estas cosas, similares todas. Primero, que Jesucristo vivió 33 años y medio. Ninguno de los otros dice que Jesucristo vivió 40 años o 50 años. Todos muestran que Jesucristo vivió de 33 años y medio. Lo segundo es que estos evangelios muestran que Jesucristo llevó a efecto 33 milagros durante su ministerio. Llevó a efecto muchos más, pero en los evangelios hay 33 milagros escritos de los que el Señor Jesucristo hizo. un milagro por cada año de vida. Tercero, estos evangelios enseñan que Jesús cumplió al pie de la letra 100 profecías dadas en el Antiguo Testamento, probando que Él era el Cristo, el Mesías de Dios, el Salvador del mundo. Por eso Natanael, ¿usted se acuerda la historia de Natanael? Andrés me parece que fue que trajo a Natanael al Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo lo vio, el Señor Jesucristo dijo, he aquí un israelita en el cual no hay ningún engaño. Natanael se sorprendió. ¿De dónde me conoces a mí? Y le dijo, ¿de dónde tú me conoces? Yo nunca te he visto a ti. Jesucristo le dijo, ¿te recuerdas cuando estabas debajo del árbol? Que tú estabas orando, que si el Mesías estuviera por ahí, que aparecieras. Natanael había estado orando precisamente eso. Señor Jehová, he oído rumores que por ahí anda el Mesías. Yo no sé si es cierto, Señor, pero si es cierto, Señor, condúceme a él. Y cuando el Señor Jesucristo le dijo, yo te vi debajo del árbol, el hombre gritó, ¡ay, Señor mío y Dios mío, tú eres el Rey de Israel! Lo reconoció enseguida, porque eso era lo que él había estado orando debajo del árbol. Las narraciones de los eventos de la vida del Señor Jesucristo fueron escritas por 4 hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para que nosotros tuviésemos testimonio de que Dios fue manifestado en carne y que murió y resucitó para perdonarnos y darnos vida. Y como dijo el hermano Fernando esta mañana, hermano él dijo que la sangre de Cristo era la sangre de Dios. La sangre que Cristo vertió en la cruz era la sangre de Dios. Y Dios derramó su sangre para que usted y yo tuviésemos eterna salvación. El Evangelio es una narración para ser creída. Toda persona que cree esa narración recibe su perdón de pecados y la vida eterna. Aquí en medio nuestro está la hermana María Suero. Ella asistió a esta iglesia en una ocasión y el pastor Acevedo dio una invitación, pero ella no aceptó a Cristo. Pero ella regresaba a Puerto Rico el próximo día. Y el hermano Acevedo le dijo, por favor, llame al hermano Casillas. Y ella regresó a Puerto Rico y a las 10 de la noche me llamó. Y mi esposa y yo a esa hora partimos para su casa. Un poco asustado porque donde ella vivía no es el sitio más fácil para vivir. Pero fuimos. El Señor ya había tocado el corazón de la hermana María aquí en esta iglesia. Y cuando mi esposa y yo fuimos y les presentamos el Evangelio, ella abrió su corazón a Cristo. Amén. Y el Señor la salvó y la perdonó, la bautizamos, la discipulamos y está con nosotros aquí. Una bendición saber que cualquier persona que crea la narración dada en la Biblia acerca de Jesucristo, y eso es lo que tenemos que hacer, dar el Evangelio. Déjate de estar haciendo chistes. Déjate de estar dando historia de River Dallés. Ponte a predicar el Evangelio. Ponte a decirle a la gente que están perdidos. Ponte a decirle a la gente que si no se entregan a Cristo van para el infierno. Ponte a decirle a la gente que creyendo en el Señor Jesucristo pueden tener perdón de pecados y la vida eterna. Hay que predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio es una narración para ser creída. En tercer lugar, el Evangelio es un mensaje para ser proclamado. Miren el libro de Marcos capítulo 16, 15-16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. La palabra y tiene una connotación de urgencia. Como que hay una gran necesidad. Y ciertamente lo hay. Porque si la gente no cree, se van a perder. Y es nuestro deber irle a darle el Evangelio. La orden de proclamar el Evangelio aparece continuamente en el Nuevo Testamento. Aparece en los cuatro Evangelios. Mateo 28, 18 al 20. Marcos 16, 15. Lucas 24, 45 al 47. Juan 17, 15 al 20. Aparece en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La comisión está insinuada en todas las epístolas. Ejemplo, miren 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cuántos predicadores hay que caen en esa trampa? Yo tengo que impresionar a la gente. Voy a coger el diccionario, me voy a aprender 10 o 15 vocablos para darle una buena palabra. Mire, Pablo no hizo eso. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Un pastor que tenía una iglesia bastante grande, tenía como 300 o 400 personas, tenía una tremenda reputación. Y un domingo por la noche dejó su libreta de apuntes de mensajes en el púlpito. Y el consejero de la iglesia tenía una tremenda admiración por él. Pero cuando él fue a limpiar la plataforma con la vacuum cleaner y pasó por al lado del púlpito y vio las notas del pastor. Y ahí en cada diferentes punto el pastor tenía unas cosas especiales. En este punto usa esta palabrita. En este punto ponte triste. En este punto llora. En este punto ruégale a la gente. Y el conserje dijo, no, pero este pastor es un hipócrita. Lo estaba haciendo todo ahí planeado. Pablo nunca hizo eso. Hermano, tú no tienes que hacer trampa para predicar el Evangelio. Tú no tienes que impresionar a nadie para predicar el Evangelio. El único que tienes que impresionar es a Dios. Y a Dios lo impresiona predicando la palabra de Dios. Pablo dice, ni palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, el efecto de la comisión se encuentra en la Biblia también. Vaya al libro de Apocalipsis, por favor. El resultado de ir, predicar el Evangelio, testificar, ganar almas, se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, del 9 al 15. Oiga esto. Y cantaban un cántico nuevo. Tiene los salvos, los 24 ancianos, los ángeles, todo el mundo. Y decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos con él. Yo espero que tú estés en ese grupo. Y algún día nos encontraremos allá ante la presencia del Señor y le demos gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho. Una gente me ha dicho a mí, ay, pastor, cuando yo esté en el cielo voy a buscar a Pablo. Cuando yo esté en el cielo voy a buscar a Moisés. Cuando yo esté en el cielo voy a buscar a David. Yo no quiero buscar a nadie, yo lo que quiero es ver al Señor Jesucristo. Y irle a decirle gracias. Gracias por morir por mí. Esa proclamación es para que todos los creyentes la lleven a efecto. ¿Alguna gente tiene la idea de que esto de predicar el Evangelio es para los pastores y los evangelistas y los misioneros y el resto de la gente que aventara un banco en la iglesia? ¿Ah? No, pero mire, Jesucristo le dijo a los discípulos, ellos están representando allí la iglesia. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es para todo el mundo. Mire, algunos de ustedes están aquí. Si te enojas conmigo, yo lo siento. Pero algunos de ustedes que están aquí nunca han ganado un alma para Cristo. Algunos de ustedes que están aquí nunca han ganado un alma para Cristo. Has venido a las conferencias, has oído al hermano Fernández, el hermano Garlic, el hermano Acevedo, una y otra vez, y nunca has cogido la Biblia y le has explicado a alguien el Evangelio. No has cumplido con la gran comisión. Este Evangelio es para proclamarse. Este Evangelio es para darse a la gente. Yo le doy gracias al Señor por el misionero que fue a Puerto Rico. Después que Puerto Rico se convirtió en parte de los Estados Unidos, había un joven de apellido Humphrey estudiando en un seminario allá en Kentucky. Y cuando él supo que Puerto Rico se había convertido en territorio de los Estados Unidos, Dios tocó su corazón para irse a Puerto Rico. Vendió sus pertenencias, viajó a Florida con una maleta, una Biblia en español, la cual él no podía leer, y su esposa. Y llegaron a San Juan. No sabía español. Comenzó a ver si encontraba a alguien que hablara inglés. Y encontró un joven que sabía un poquito de inglés. Le habló de Cristo y lo ganó para Cristo. Le dijo ese joven: Dios me llamó aquí para ganar a tu gente para Cristo. ¿Tú me quieres ayudar? Ayúdame, por favor. Hicieron un equipo, ese misionero y ese joven. Y comenzaron a evangelizar, yendo de lugar en lugar. Fueron a un pueblecito allá en la parte norte de Puerto Rico y tocaron una puerta. Y apareció un anciano. Y el joven le dijo: mire, señor, este señor que está aquí ha venido de América y él vino aquí con un libro que se llama la Biblia. Ese libro negro que tiene ahí se llama la Biblia y él quiere saber si usted le deja entrar a su casa para decirle lo que dice el libro. Y el anciano le dijo: sí, por favor, que entre. El misionero cogió y empezó a darle el evangelio usando al joven de traductor. Ganó ese anciano, ganó a su esposa, ganó a sus hijos. Ese fue mi abuelo. Y uno de sus hijos que él ganó fue mi papá. ¿Cuántas veces yo me he preguntado dónde estuviera yo hoy si el hermano Humphrey no hubiese ido a Puerto Rico a testificar del Evangelio? Pero él fue, ganó almas, estableció 14 iglesias. Dios lo usó grandemente. Gloria a Dios por aquellos que se dedican a dar el Evangelio. Tú tienes una parte en la promulgación del Evangelio. El Evangelio es una narración para ser creída, pero también es un mensaje para ser proclamado. Cuarto lugar, el Evangelio es un estilo de vida para vivirse. Un estilo de vida para vivirse. Uno de los propósitos del Evangelio es cambiar vidas. Como nos dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Así que uno de los propósitos del Evangelio es cambiar vidas. El mejor ejemplo de la transformación del Evangelio en la vida, en la Biblia, es la de Pablo. Mira quién era Pablo. Léelo ahí en primera de Timoteo, capítulo 1, del 2 al 15. Doy gracias a Dios que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido ante un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el principal, soy el primero. La vida del apóstol San Pablo cambió radicalmente, de un perseguidor a un proclamador, de uno que odiaba a uno que amaba. Eso lo hizo el Evangelio del Señor Jesucristo. El cambio en este hombre ocurrió cuando se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco, como aparece en el libro de los Hechos. Tres veces aparece la conversión del apóstol San Pablo narrada en el libro de los Hechos. Pero Pablo nos amonesta a que vivamos como es digno del Evangelio de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. No solamente que os conforméis como es digno del Evangelio de Cristo. En el Evangelio hay cierto grado de dignidad que tenemos que mantenerlo. ¿Ha notado usted cómo se visten los hijos de la reina Isabel? De todos los retratos que yo he visto de los hijos y de los nietos de la reina Isabel, yo nunca he visto a uno de ellos con pantalones rotos, en chancletas, en camiseta. Nunca he visto un retrato de eso. Porque la realeza inglesa tiene un grado de dignidad que quieren mantener al pueblo. Tú y yo tenemos un grado de dignidad al Evangelio. Vístete como un cristiano. Habla como un cristiano. Condúcete como un cristiano. Piensa como un cristiano. Muchos hoy en día están echando a perder la dignidad del Evangelio para acomodarse a la sociedad presente. Para ser aprobados. Tú no tienes que ser aprobado por el mundo ni por nadie. Lo que tienes que preocuparte es que estés bien con el Señor y vivas para el Señor. Recuerdo que cuando comenzamos el colegio, allá en Puerto Rico, no teníamos dormitorios. Así que yo mandaba a los muchachos a quedarse en casa de los hermanos. Muchachas se quedaban en algunos hogares de los hermanos y los muchachos se quedaban en casa de los hermanos. Y un día yo voy para el pueblo y encontré a cuatro de los futuros pastores que iban a ser pastores evangélicos, bautistas, fundamentales, caminando en t-shirts en el pueblo, porque el auge que había en esos días, era que los muchachos caminaban en t-shirts. Y ahí estaban ellos en el shopping mall, todos en t-shirts caminando por allí con la t-shirt por fuera. Y yo le digo, oiga, pero ¿y quiénes son ustedes? Ustedes se están preparando para servir al Señor. Ustedes están mostrando que son futuros pastores para el Señor. Salieron corriendo para ponerse ropa. Tú y yo tenemos una dignidad de mantener el Evangelio. Vivir como es digno del Evangelio puede ser una manera de atraer a otros al conocimiento de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechor, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Durante la persecución religiosa en Europa, cogieron a uno de los grandes líderes de la iglesia anglicana, que se rebeló en contra de la iglesia católica. Lo condenaron a ser quemado a la hoguera. Lo llevaron frente a la hoguera. Le quisieron quitar las ropas que él tenía de su práctica sacerdotal. Y él dijo, no, yo voy a morir como es digno del Señor. Tú y yo tenemos una dignidad que tenemos que guardar. No hay esa dignidad por el suelo. Pablo dice que vivamos de acuerdo a la dignidad del Evangelio. El Evangelio es un estilo de vida para vivirse. En quinto lugar, ya se me ha ido el tiempo, no sé si le hemos parado a poder predicar. En quinto lugar, el Evangelio es una esperanza para ser alcanzada. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta esperanza está centralizada en Cristo Jesús. De acuerdo a Colosenses capítulo 1, versículo 27, esta esperanza es para traernos justicia, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículo 5. Esta esperanza está guardada en los cielos para nosotros, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, versículo 5. Esta esperanza es conducente a la vida eterna, de acuerdo a Tito capítulo 1, versículo 1 y 2. Esta esperanza está garantizada por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Primera de Pedro 1, 3 a 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El Evangelio es una esperanza para ser alcanzada. Y en sexto y último lugar, el Evangelio es una advertencia a la cual se le debe prestar seria atención. Hebreos capítulo 3, del 7 a 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dios en su amor y en su misericordia nos trajo el Evangelio para mostrarnos que Él nos ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Pero la Biblia dice enfáticamente que el que no obedece el Evangelio recibirá retribución. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si estás aquí y no has creído el Evangelio, eso es lo que te espera, a menos que te arrepientas y creas el Evangelio. La Biblia declara que el no creer trae condenación y que la ira de Dios está sobre los que no creen. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es una advertencia muy seria. Creamos, por lo tanto, el Evangelio. Seamos salvos, seamos liberados de la condenación. Seamos poseedores de la vida eterna. El Evangelio es una advertencia a la cual se le debe prestar seria atención. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una promesa cumplida. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una narración para creerse. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje para proclamarse. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un estilo de vida para vivirse. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una esperanza para ser alcanzada. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una advertencia a la cual debemos de prestar seria atención. Gloria sea Dios por el Evangelio. Vamos a orar al Señor. Señor, que esto no sea meras palabras. Que prestemos atención a lo que verdaderamente el Evangelio es. Ayúdanos en una sociedad perversa y maligna seguir siendo persistentes en la proclamación del puro y genuino Evangelio del Señor Jesucristo. Te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén.
Ah, qué tremendo mensaje, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuánto nos hace falta proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo? Gracias, hermano Casilla, por mantenernos en línea en eso. Yo creo que hay muchas personas ahí que a lo mejor quieren pasar y usar arriba. Está lleno ese lugar y al lado con la mamá. ¿Por qué no hacemos algo? Esto que está aquí, muévanse hacia acá todo lo posible. Todo lo posible hacia acá, esto hacia acá, lo más posible. Ustedes en medio aquí, si se mueven hacia acá lo más posible todos. Y dejar un asientito aquí, otro acá. Manujeres, fíjense bien dónde está. Hay lugar aquí arriba, el lugar aquí arriba, el lugar en el balcón. Estos son problemas lindos, ¿verdad que sí? Son problemas lindos. O si quieren ahí, algunos quieren venir aquí. Ok, tremendo. All right. Vengan ahí, tremendo, maravilloso. ¿Están contentos, hermanos?